Pues dentro de apenas cuarenta y tantas horas empieza ya una campaña electoral que va a ser pues monitorizada día a día por la Demoscopia en un intento de adelantarnos pues a unos resultados que son aún muy imprevisibles. Ayer tuvimos el último CIS, a eso dedicamos el tiempo de gabinete, el último CIS que se hace antes de las elecciones, y recordemos cómo fue recibido por los candidatos.
Hoy han salido unos buenos datos, y a nosotros nos gustan los buenos datos, sin duda alguna, pero las urnas no se llenan de datos, ¿eh? Las urnas se llenan de votos.
Este CIS ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina, o sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià. Pedro Sánchez va a sacar 415 escaños en el Congreso de los Diputados y el PACMA va a superar al Partido Popular. Gracias, Tezanos.
Nunca habíamos visto una encuesta del CIS que hablara de un 41% de indecisos. Un trabajo de campo que acaba el 18 de marzo quiere decir que estas elecciones están más que abiertas.
Según Tezanos, Susana Díaz iba a repetir en Andalucía con una mayoría amplísima. Por eso le digo a los españoles que no se dejen engañar por el señor Tezanos, que yo creo que cada vez engaña a menos gente.
Pues no le hemos invitado a Tezanos nosotros, sino a otros dos expertos en Demoscopia. Toda campaña electoral se nutre de sondeos electorales, pero claro, a mayor volatilidad política, pues más dependientes nos hemos hecho de esas encuestas, ¿no? Y por tanto se han convertido quienes las hacen e interpretan casi en imprescindibles en los medios de comunicación. ¿Es bueno o es malo estar tan pendiente de las encuestas? Preguntas, esa y muchas más que vamos a plantear a Francisco Camas. ¿Qué tal, señor Camas? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es analista de Metroscopia y autor de un libro que acaba de salir, está calentito, recién salido de la cocina, que se llama así, La cocina electoral en España, estimación de voto en tiempos de incertidumbre. Es el libro que tenemos aquí sobre la mesa. Veo que pone la cocina electoral, no las esferificaciones naturales, ¿no?, electorales en España.
Pues sí, justamente, y la idea era poner el título la cocina electoral, era para precisamente eso, ¿no?, poner en valor el trabajo analítico y metódico que hay detrás de la estimación de voto.
Sí, porque siempre que se habla de cocina se habla para mal. Ahora vamos a ver si lo contamos y sabemos explicarlo bien. También tenemos a otro experto demoscópico, que es Juan José Domínguez. Señor Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en Pamplona. ¿Coincidió el CIS de ayer con sus pronósticos para el próximo 28 de abril?
Bueno, pues se acercaron bastante, aunque desde mi punto de vista, mis pronósticos a día de hoy son más favorables para el Partido Socialista y también para Vox.
Para los dos, por tanto, partidos, cree que puede el aumento ser superior, ¿eh? O sea, sí. Incremento superior. Ya. Bueno, nos recuerda, luego iremos viendo un poco las previsiones, en el libro nos recuerda Francisco Camas que Gallup, uno de los padres fundadores de la Demoscopia, decía que los pronósticos electorales en realidad es una contribución de las menos importantes, ¿no?, que se puede ofrecer en las encuestas de opinión pública. Y en cambio, parece que estemos todos pendientes al mínimo detalle de lo que dicen ustedes.
Pues sí, justamente, ¿no? Esa es un poco la paradoja de todo el trabajo que hay detrás de una encuesta, ¿no? Que al final un pronóstico electoral o una estimación de voto es casi como un spin-off de la encuesta, ¿no? Porque no es algo que salga directamente de los datos, sino que es el resultado del análisis posterior que se hace de los mismos. Entonces, una encuesta en realidad está diseñada pues para medir tendencias de opinión, percepciones en la ciudadanía, ser casi como un termómetro, ¿no? El pulso que llamaba Gallup, ¿no? Ser casi pues eso, el termómetro de la sociedad, y dentro de las posibilidades que te da una encuesta, pues Gallup no tenía en mente que fuera el instrumento más apropiado para predecir, pero curiosamente, cuando lo puso en marcha y lo puso a pronosticar, ¿no?, y a tratar de acercarse a resultados electorales, la verdad es que los resultados que daban eran bastante, bastante aproximados, y de ahí pues que se sigan utilizando los datos de encuestas como los ingredientes más necesarios o más apropiados para estimar votos.
Sí, si les parece, caballeros, voy a ir a planteando interrogantes y ustedes me responden. Por ejemplo, el tema de la participación. Tengo la sensación de que, al menos leí en una entrevista que le hicieron a Francisco Camas el otro día, creo que fue en el ABC, que usted preveía una participación de las más bajas de la historia. ¿Es así?
Pues, bueno, sí, en realidad lo que quise decir es que estaba dentro de las posibilidades de que eso sucediera.
Vale,
¿no?
Vale.
No era tan, a lo mejor, tan categórico, no pretendía serlo tan categórico.
Vale, pero usted dice que podría ser una participación baja. ¿Qué entendemos por participación baja, más o menos?
Pues nosotros estamos estimando, ya hemos estimado en las últimas semanas, en torno al 68-69%.
Que 68-69%, sí, dice, sí, Meteoroscopia. Sí. Y Juan José Domínguez, tengo la sensación de que en eso no están ustedes de acuerdo.
No, yo discrepo y además profundamente. Creo que en estas elecciones no andaremos muy lejos del 75%.
75%. Esa diferencia de puntos, veremos luego el día 28 por la noche, veremos cuando cierren los colegios a las 8, si es baja en el 68-69 o está más cerca del 75, ¿no?
Perdona, Julia, cuando digo 75% estoy hablando sobre el voto CER, es decir, de los residentes en España, ¿eh?
Ya. Bueno, claro. Supongo que también se refiere a ellos el señor Camas, ¿no?
Sí, nosotros también. No incluimos el censo CERA de extranjeros porque evidentemente es una población a la que no podemos llegar para entrevistar cuando hacemos las encuestas. Entonces eso,
claro, es que fíjense, entre ustedes, en lo que ustedes pronostican, estamos hablando ya de 6 o 7 puntos de diferencia en la participación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo salen los datos? ¿De qué depende eso? ¿De la cocina? ¿De la interpretación? Cuénteme un poco, porque si no, no lo entiendo. Juanjo.
A ver, por ejemplo, en mi caso, yo creo que en esta ocasión se da un fenómeno muy concreto y muy contundente, y es que hasta las elecciones del 2016 y del 2015, las contradicciones que había entre lo que eran los partidos clásicos de centro-izquierda, izquierda y centro-derecha y derecha habían quedado un poquito difuminadas, pero con la irrupción de Vox, esas contradicciones de izquierda-derecha van a ser muy potentes. Entonces, eso va a activar, en mi opinión, el voto, y sobre todo del centro-izquierda-izquierda.
Ya, eso va a activar el voto. De modo que entiendo que la diferencia de esos 5, 6, 7 puntos que hay entre sus previsiones de participación entre Francisco Camas y Juan José Domínguez serían favorables a la izquierda.
En mi opinión, sí, porque vale. Además, si me dejas un par de segundos,
claro.
Matizo. Se va a producir, además, otro fenómeno a mi modo de ver. Uno, el voto de la mujer va a ser clave en estas elecciones. En segundo lugar, a lo que yo llamo el efecto ola, es decir, los que en 2004 votaron por primera vez a Zapatero, dada la circunstancia y la posibilidad de que hubiese una alianza de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos, eso activa a ese votante que votó muy ilusionado a Zapatero, pero que se desencantó y ahora va a ir a votar de nuevo en masa.
Que es un voto, por tanto, que se abstuvo en las últimas elecciones. En las
Exactamente.
Últimas. Sí, vale.
Y se desencantó, pero vuelve ahora, en unos casos por afinidad con Pedro Sánchez, en otras como mal menor y en un tercer lugar como una tabla de salvación.
¿Cómo lo ve Francisco Camas? ¿Cómo lo ven desde Meteoroscopia esto?
Pues sí, la verdad es que nosotros tampoco lo descartamos, porque además todavía queda mucho por jugar, ¿no? De aquí al día de las elecciones, y evidentemente no descartamos en absoluto que pueda haber un último arreón de movilización y que la participación pueda subir a lo que comentaba Juanjo, ¿no? Para nosotros, bueno, pues estimar la participación, yo creo que en eso estaremos de acuerdo, es una de las claves, ¿no? Para poder estimar voto en todo caso.
Lo que pasa es que hasta ahora yo siempre había oído que cuando había mucha participación favorecía a la izquierda, digamos que esto es un mantra, ¿no? Porque son más abstencionistas en la izquierda, que la derecha, digamos, es mucho más disciplinada, pero esta vez lo que estoy escuchando es lo contrario, ¿no?
A ver, Julia, se puede mostrar empíricamente.
En
1982, cuando gana el Partido Socialista, 80% de participación. La siguiente vez que, es decir, con el nuevo cambio de gobierno, en 1996 se alcanza un 77,4% de participación. La mayoría absoluta de Aznar es en el año 2000 con un 68,7%, y cuando vuelve a ganar otra vez el Partido Socialista vuelve a subir la participación casi hasta el 77%.
Desde luego, hasta ahora parece muy claro que a mayor participación más ventaja para el PSOE o los partidos de izquierda. Pero estaba...
En el 2008 vuelve a haber una participación de casi el 74%.
Ya. Perdón, Francisco, te he interrumpido al final no hemos dejado que acabaras la
reflexión.
No,
para nada. Además, estoy totalmente de acuerdo porque esa es una tendencia que estaba estudiada, ¿no? Es decir, que cuando la participación baja del promedio general de participación en España, que está alrededor del 73%, los partidos de derecha, el partido de derecha suele tener mejor resultado que la izquierda. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juanjo, porque es lo que señalan los datos. Lo que se da la circunstancia en esta ocasión es que quizá el pronóstico de Juanjo pues se acercaría en términos de participación a 2008, mientras que nosotros estamos más pensando en una participación tipo 2011. Bueno, es lo que por ahora estimamos nosotros. Que fue una participación bastante más baja. Lo paradójico de esta situación es que podría darse que, incluso con una participación más baja, la derecha y los partidos de la derecha en este caso no sumaran, porque al estar fragmentados en tres opciones políticas y al traducir esos votos en escaños en las 52 circunscripciones, pues puede darse el caso que no obtengan la mayoría parlamentaria pese a tener mayoría en votos.
Por cierto, Francisco, sí, adelante. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero eso no quiere decir que no haya una movilización también por parte del centro-derecha y de la derecha, ¿eh? Es decir, a lo mejor, es que yo contemplo los dos escenarios, que pueda dar una mayoría por parte de los tres partidos de la derecha, o que no pueda darse la mayoría, pero siempre con una participación alta. Ahora bien, es cierto que a mayor participación las probabilidades de que los tres partidos de la derecha puedan lograr la mayoría se van reduciendo a medida que aumenta la participación.
O sea que eso sería, perdóneme, como el libro de Metroscopia de José Pablo Ferrandiz y de Francisco Camas, aquí muy presente, se llama La cocina electoral en España, ¿eso sería una parte de la cocina, o sea, de la interpretación? Si a las 8 de la noche del día 28 vemos que la participación es muy alta, ya ustedes dirían, bien, esto va a favorecer al Partido Socialista, y si está por debajo de las expectativas, ¿esto va a favorecer a la derecha?
Pues sí, pues la tendencia y la probabilidad es esa, claro. Vale. De hecho, uno de los elementos fundamentales de la cocina electoral es la estimación de la participación. Entonces, en la medida en que el aumento de participación se pueda detectar, una vez que empecemos a tener ya un poco el recuento el día de la votación, se pueden empezar a establecer distintos escenarios. Evidentemente, como decía Juanjo, yo tampoco descarto que, pese a que hay una gran movilización, también la derecha pueda sumar algo más que la izquierda. Pero tradicionalmente es cierto que cuanto mayor movilización hay en la sociedad española, más equilibrado están los dos espacios políticos.
¿Y la demoscopia? Perdón, sí.
No, que como apunte, si en el último avance de participación ronda el 63%, entonces podremos estar hablando de una participación muy potente.
Vale, o sea, es esa participación que se comunica
desde el Ministerio. Sí, esto es para los oyentes que
a las 6 de la tarde, ¿no?
A las 6 de la tarde, si dan una participación del 63%, que se queden con ese dato, porque entonces sí que habrá una participación de las de tomar nota.
De las de 70 y tantos.
Mucho.
Tantos, ¿eh? 70 y muchos, vale. Bueno, pues ven cómo vamos aprendiendo aquí a qué le llaman cocina los expertos en demoscopia, ¿no? Por cierto, y con un 41,6% de indecisos, según el CIS que se publicó ayer, que claro, va con cierto retraso porque es un muestreo muy grande. Por tanto, hoy mismo Tezanos ya decía que estaría en torno al 36%. O sea, ya hay menos indecisos, pero siguen siendo muchos. ¿La demoscopia les refleja a ellos o les ayuda a decidir su voto? Porque son cosas muy distintas.
Julia, yo no me lo creo, pero no porque lo diga Tezanos, me da igual cualquier empresa demoscópica. A ver, en el caso del CIS, eso supondría que habría unos 9 millones y pico de indecisos.
Indecisos, y no te lo crees.
A estas, a estas alturas no hay 9 millones y pico de indecisos.
¿Y Francisco tampoco se lo cree?
No, pero no por nada, sino porque nuestros datos nos indican que el nivel de indeciso está alrededor del 30, entre el 25 y el 30%.
Bueno, es
Me parece que son datos bastante más reducidos que los que da el CIS, por lo tanto, también me resulta difícil creer, ¿no? También que, como dice Juanjo, que haya tal nivel de indecisión. Yo creo que más, además, hay un poco más de indecisión incluso que las últimas elecciones, pero sobre todo es que incluso aquellos que lo tienen, que han podido dar una opción de voto en estas semanas, tampoco es una intención de voto ya muy clara, ¿eh? O sea, que no descartan en ningún caso volver o cambiar su opción de aquí al 28. O sea, que hay como menos, hay más indecisión, pero al mismo tiempo también hay menos decisión final de a quién votar.
Hay más,
lo cual es paradójico.
Sí. Yo lo que sí detecto, no sé, Francisco, si estará de acuerdo conmigo, por ejemplo, en el caso del centro izquierda, de los partidos de centro izquierda y centro derecha, izquierda, ahí sí que hay una fidelidad en este caso al Partido Socialista. Por ejemplo, en el CIS de ayer, creo que el Partido Socialista, si no me falla la memoria, la fidelidad del voto estaba en torno al 73-74%, lo cual eso es una barbaridad, cosa que no ocurre con los partidos de... ni con Vox, ni con el Partido Popular, ni con Ciudadanos. Es más, entre ellos yo creo que ahí hay una guerra de aves, que sería la del águila, la del halcón y la de la paloma o el gavilán, no sé cómo definirlo.
No solamente te voy a pedir que lo definas, sino quién es quién.
Porque, sí, bueno,
claro,
pues...
águila, halcón y paloma.
Sí, el águila es Abascal, el halcón es Casado, y aquí sí me voy a mojar, porque las declaraciones que hizo ayer diciendo que los socialistas estaban manchados de sangre, me pareció una indecencia de una persona cruel y mezquina, porque se refería a ETA. Y luego, en el caso de Rivera, bueno, pues no sé si es paloma o gavilán, porque, bueno, pues está un poco ambulante.
Adelante.
No, perdona, Francisco. No, Julia, gracias. No, lo que quería comentar es que nosotros hemos utilizado también otra metáfora para tratar de explicar lo que está sucediendo ahora mismo en el espacio de la derecha, ¿no? Y es que lo que te comentaba antes de la indecisión y que hay menos convencimiento incluso, se ve muy claramente en las dos fugas de votos que tiene el Partido Popular ahora mismo, una hacia Vox y otra hacia Ciudadanos. Y curiosamente, cuando estudias estas dos fugas, ¿no? ¿Quién se va a Vox y quién se va a Ciudadanos? El que se va a Vox ha comprado billete de ida, pero no ha comprado de vuelta. Es decir, es un votante muy convencido y que ha tomado esa decisión con mucha claridad y está deseando que llegue el día para votar. Sin embargo, el que por ahora, el que votó al PP en el 16, pero ahora optaría por Ciudadanos, compró billete de ida, pero también compró billete de vuelta, aunque la ha dejado abierta. Ya. No sabe qué decisión va a tomar de aquí al 28.
Sí,
es mucho menos convencido.
Estoy de acuerdo, pero da la casualidad que, lo digo por los datos del CIS, resulta que el partido que tiene mayor potencial de fugas a izquierda y a derecha es Ciudadanos. Es decir, es el que tiene el menor nivel de fidelidad de voto.
Lo cual es tremendo, claro.
Sí, sí. Con lo cual puede lo digo porque puede perder por el lado derecho, pero al decir que se negaba a pactar con el Partido Socialista, al Partido Socialista le ha dejado un espacio en el centro, pero que va más allá incluso del centro. Entonces, con lo cual, el campo de actuación y el margen que tiene el Partido Socialista para jugar por ese voto de centro es mucho mayor, en la medida que hay tres partidos ahora mismo que están compitiendo en un espacio que está muy escorado hacia la derecha.
El voto femenino, Francisco, antes introducía el tema Juanjo Domínguez, me gustaría saber también tu opinión. El voto femenino, digamos, ¿qué tipo de factor determinante puede provocar o ocasionar en estas elecciones?
Pues yo creo que estas elecciones, desde mi punto de vista, el voto femenino va a ser mucho más decisivo que en otras ocasiones, porque casi siempre lo es, pero en estas mucho más, ¿no? Sobre todo por lo que ha supuesto, ¿no?, el 8 de marzo en este 2019 y lo que viene suponiendo desde el 2018, también por la gran polarización en torno a la propia palabra feminismo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, está poniendo encima de la mesa la cuestión en la agenda política de las mujeres y del feminismo. Por lo tanto, yo considero que va a ser una cuestión fundamental y además he tratado de hacer una especie como de juego con los datos y me he imaginado qué pasaría en España si solo votaran las mujeres.
¿Y bien?
Y lo que sucede es que el Partido Socialista tendría un mejor resultado. También el Partido Popular, porque el Partido Popular consigue sobre todo mantener en su fidelidad de voto a mujeres de mediana edad o incluso de más edad de determinadas características sociodemográficas y ha perdido un voto mucho más masculino en dirección a Vox. Vox sería la quinta fuerza con toda claridad y despegada del resto de partidos si solo votaran las mujeres. En caso contrario, si solo votaran los hombres, Vox podría ser, estaría prácticamente al mismo nivel que el Partido Popular y que sobre todo que Ciudadanos.
Es curioso, o sea, que las mujeres sigan mucho más fieles tanto al Partido Popular como al Partido Socialista.
Digamos que son como mucho, o sea, más bipartidistas en este sentido, ¿no? O sea, más de Vox, PP y PSOE.
O sea, que Vox es un partido masculino.
Totalmente.
En un porcentaje muy elevado.
El 75% de su electorado son hombres, es decir, 3 de cada 4, y solo 1 de cada 4 es mujer.
Me parece lógico, por otra parte. ¿Algo que añadir a ese asunto del género, Juanjo?
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo único, un pequeño matiz que corrobora lo que ha dicho él. La edad media de los electores en España es de 51 años. Eso también puede explicar lo que ha dicho él de que el voto femenino mayoritariamente lo recoge el Partido Socialista y el Partido Popular.
Voto útil. Otro asunto que pongo encima de la mesa. Bueno, a mí siempre me ha parecido un concepto relativo porque es como si algún voto fuera inútil, ¿verdad? Y cada uno tiene derecho a votar a la opción política que más se acerca a sí mismo, que con la que más comparte principios y demás, ¿no? Pero la llamada al voto útil va a servir de algo, porque estoy leyendo y escuchando mucho en las últimas semanas que esta vez no vale de nada la apelación al voto útil, ¿es verdad, Juanjo?
Hombre, yo sí creo que va a servir, pero va a servir tanto para el Partido Socialista. Mira, a ver, imaginaos vosotros y los que nos están oyendo que somos marcianos, pero que entendemos un poquito de política. Tú ves una fotografía en la que aparecen en el centro Casado, a su derecha Abascal y a su izquierda Rivera. Con los mensajes que están lanzando tan incendiarios que yo, sinceramente, no termino de verlo. Lo he dicho hace un rato. Hay gente que, ante esta situación, bien por diversas razones. Una, porque le guste el Partido Socialista. Otra, porque le asuste que Casado sea el presidente. Es que, no sé, yo es que lo veo tan evidente.
Vamos a ver, tenemos en primer, o sea, coincidiríamos los dos y todos los sondeos que hemos visto publicados, Metroscopia, el CIS y todos los demás, que la primera fuerza en votos va a ser el PSOE. Os ruego brevedad ahora, ¿Creéis que el partido más votado va a ser el Partido Socialista? ¿Sí, Francisco?
Sí.
Claramente, Juanjo también.
Sí, sí.
En segundo lugar, ¿tenéis claro los dos que va a ir el Partido Popular?
Sí.
En mi caso también, sí.
Los dos creéis que va a ser el Partido Popular. En tercera posición, ¿quién creéis que va a ocupar la tercera posición?
En estos momentos, por muy poquito, Vox. Pero, ojo, faltan 19 días,
Vox, me estás diciendo, Juanjo Domínguez, que tú crees que Vox va a ser el tercero, por delante de Ciudadanos y por delante de Podemos.
Sí. Sí, 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 sí.
Madre mía. ¿Y Francisco Camas?
Yo ahí tengo más dudas. Me cuesta mucho más mojarme porque todo va a depender de la decisión que tomen sobre todo los electores Ciudadanos, que son los que menos decisión y menos convencimiento muestran, pero no descarto ninguno de los escenarios.
Ya. ¿Hay voto oculto, creéis? ¿Hay algún voto oculto? Sí.
Sí.
¿De quién creéis
en
que
Vox.
Es? ¿Cómo
en
sabe?
Vox.
En Vox.
Mira, en el libro que ha escrito Francisco Camas, que además yo lo recomiendo porque es muy didáctico y está muy bien explicado.
Es verdad. Los que quieran saber de Demoscopia, la cocina electoral en España, van a aprender muchísimas cosas, se lo digo.
Él explica, y además porque es así, que por ejemplo para detectar el voto oculto, cuando tú miras las fichas de técnicas, cuando tú ves que un partido tiene un recuerdo de voto muy bajo y la intención directa de voto es muy baja también, eso levanta muchas sospechas. Lo digo porque en el caso de Vox, que solo aparezca con un 3,5% de intención directa de voto, bueno, pues a mí me despierta muchas sospechas. Es cierto que no tenemos referencias del recuerdo de voto porque claro. Era prácticamente, vamos,
residual,
inapreciable.
Por cierto, otras cosas que tengo que me gustaría preguntaros. ¿Vox superaría al PDeCAT en Barcelona? Es lo que sale en el CIS.
Yo eso no me atrevo a...
No, es demasiado concreto, ¿verdad?
Sí, yo tampoco.
¿Y lo del PACMA? Hay muchos oyentes que están preguntando cómo el partido animalista que no tiene representación parlamentaria puede alcanzar 2 diputados. ¿Esa posibilidad existe?
No me cuadra.
No le cuadra.
Me costaría creerlo.
A ninguno de los dos, ¿eh? Vaya, hombre.
Sí, sobre todo por el tema del voto útil, que yo creo que eso le perjudica muchísimo a PACMA.
El voto útil a PACMA le perjudica.
Sí.
Ya. Bueno, más cosas. La horquilla es muy ancha ahora, según el CIS. Claro, según sea por un lado o por otro, la verdad es que os estáis mojando mucho más aquí vosotros de lo que el CIS en realidad se moja, ¿no? Porque según la horquilla sea la parte inferior o la parte alta, es una cosa u otra. Pero si os pidiese a día de hoy un pronóstico para el 28 por la noche, ¿qué creéis que va a ocurrir? ¿Qué posibilidades de gobierno existirían?
A ver, yo por prudencia no te puedo decir qué va a ocurrir el día 28, entre otras cosas, porque yo estoy a la espera de 2 sondeos más y no sé lo que va a ocurrir en los próximos 19 días.
Bueno, Francisco, ahora también, bien. ¿No? También estará en la espera de eso. ¿Cada día miráis vosotros esto? ¿Cada cuánto día?
No todos los días. Nosotros hacemos encuestas diariamente.
¿Todos los días?
Todos los días.
Todos los días. Vale. Otra cosa que no sabíamos y que ahora ya sabemos.
Incluso en mi caso hacemos un test de McCanner que se llama, que es... hay seleccionadas 100 personas a las que se les pregunta cada día para comprobar y testar cómo va evolucionando su cambio en la intención de voto.
¿Y si cambia la gente de un día para otro?
Hombre, de un día para otro no, pero por ejemplo si se nota en intervalos de 4 o 5 días.
Qué curioso.
Y a tu pregunta de que dices, os mojáis. Hombre, yo sí me... Con toda la prudencia del mundo y a la espera de los cambios que pueda haber. Creo que si el Partido Socialista saca 140, 142 diputados, gobernará.
Pero ayer en el CIS le daba menos de 142, ¿no?
123, 138 le daba el CIS.
¿Y tú pones, lo llevas hasta 140? ¿Podría ser?
Sí.
Sí.
A ver, a día de hoy,
A día de hoy. Sí, claro.
Esto que quede claro, porque yo no sé lo que va a ocurrir de aquí al día...
Cuando dices 28. No sé qué va a ocurrir, me estás diciendo no sé cómo y quién la puede cagar, con perdón.
Sí, así de claro.
Vale, así de claro. Es que a veces me pongo muy técnica. Bien, sí. ¿Y Francisco?
Pues yo voy a ser igualmente prudente, no solo porque no quiera mojarme, no porque no quiera, sino porque creo que esto es ciencia ficción, tratar de aventurarnos a decir en términos de escaños qué es lo que va a ocurrir el 28 de abril, cuando ni siquiera todavía ha empezado la campaña, y además cuando en términos de porcentaje de voto, muy poquitos votos, en eso estoy de acuerdo con lo que planteaba, se plantea en el CIS con esas horquillas, muy poquitos votos en algunas provincias pueden cambiar muchísimo. Entonces, si quieres a día de hoy, sí te digo que probablemente el PSOE esté alrededor de los 125-130, pero que eso no va a garantizar una mayoría con toda seguridad. Vamos.
Ese es el caso.
A ver, yo, perdón, quiero dejar claro, yo lo que digo es que a día de hoy creo que el Partido Socialista, si saca 140-142 diputados, gobernará.
Ya, si no, a lo mejor no.
Claro. Exacto.
¿Y Vox? ¿Qué techo le ponéis a Vox a día de hoy?
Pues depende de lo que ocurra en la campaña.
Ya.
Yo creo que en este caso los debates van a ser importantísimos para mover ese voto de última hora que se va a decidir en los últimos días hasta casi el mismo día de la elección.
Hasta el último momento. Bueno, no descarto volver a hablar con vosotros cuando falten apenas unas horas. Bueno, 2 días antes. Francisco Camas, La cocina electoral en España, recuerden, La estimación de voto en tiempos de incertidumbre, y Juan José Domínguez, expertos en demoscopía. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Un saludo.
Muchísimas gracias, Julia.
Gracias. Las 5, noticias.